Hace un par de semanas que nos metemos en lo que está pasando en Venezuela y antes de entrar en la nota de hoy vamos a hacer un breve repaso de lo que ocurrió en estas dos semanas. Vamos a concentrarnos en dos cosas concretas. Por un lado, el presidente Nicolás Maduro presentó las condiciones para la formación de la Asamblea Nacional Constituyente, este órgano elegido para cambiar la Constitución. De los 540 diputados a elegir, 168 provendrán de lo que el gobierno llama el ámbito sectorial, que serían colectivos de campesinos, estudiantes, trabajadores, entre otros. 364 diputados serán territoriales, es decir, un diputado por municipio sin importar su densidad de población. En definitiva, la conformación favorece, o parece favorecer, al chavismo. Y pese a que la oposición se pronunció en contra de la Asamblea Nacional Constituyente, Maduro no dio el brazo a torcer. Por otro lado, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, desmintió la versión oficial de cómo el gobierno de Nicolás Maduro viene manejando las distintas protestas que se dan en el país desde el primero de abril. La fiscal denunció múltiples violaciones a los derechos humanos perpetradas por los cuerpos de seguridad del Estado venezolano. Ortega confirmó que hubo al menos 55 muertos y cerca de 1.000 heridos. 19 agentes fueron imputados por causas vinculadas a violaciones de los derechos humanos y se abrieron 16 investigaciones a los grupos de choque del chavismo, los colectivos, como se los conoce popularmente, aunque otros los llamarían directamente grupos paramilitares. En este contexto es que se da nuestra entrevista de hoy al periodista venezolano Leocenis García, que además de ser el autor de libros como Rebelde con Causa y ahora La Rebelión de los Tejones, también coordina la organización Pro Ciudadanos, un grupo que aboga por el liberalismo económico y político en Venezuela. Leocenis, gracias por atendernos, buen día.
Saludos Diego, saludos Juanchi, saludos al pueblo de Uruguay.
Además de periodista, podríamos haberte presentado como expreso político. Probablemente muchos te conocen como el ex editor de Sexto Poder, grupo editorial que fue confiscado por el gobierno venezolano y por tu encarcelamiento y eventual liberación. Para los que no conocen la historia, ¿podrías contarnos cuál era el perfil de Sexto Poder? ¿Cuál era la línea editorial?
Bueno, nosotros en Venezuela, efectivamente, yo soy el editor del grupo Sexto Poder, que fue confiscado por el gobierno de Venezuela durante el régimen socialista, los 14, 15 años de socialismo que ha habido en Venezuela entre el gobierno del presidente Hugo Chávez y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Yo fui apresado 6 veces. He estado detenido varias veces en la sede del Servicio Secreto, la Policía Política en Venezuela, conocida como el SEBIN. Estuve en una cárcel común llamada Tocuyito, donde cumplí 2 años, y el gobierno me ha abierto varias causas judiciales, todas ellas, por cierto, durante la gestión de la actual fiscal general de la República, la doctora Luisa Ortega Díaz. Por cierto, en una de las causas aparecen todas las representantes de los poderes públicos, e incluyendo la fiscal general de la República, doctora Luisa Ortega Díaz, que se dicen víctimas de difamación, y entonces abrieron un juicio contra varios periodistas de Sexto Poder y contra mí. Fue cerrado, fue la primera vez que se cerró Sexto Poder, se cerró por una semana, por una caricatura que nosotros publicamos en Sexto Poder, donde decíamos que la justicia estaba sometida al entonces presidente Hugo Chávez. Sexto Poder era un medio de comunicación e independiente, comprometido con la gente, con la verdad, y que el gobierno de Venezuela confiscó y mantiene cerrado. Yo a mí me mantiene en prohibición de salida del país desde hace 10 años. Yo no puedo salir de Venezuela desde hace 10 años, no puedo tener cuentas bancarias. Y además de eso, como le digo, el grupo Sexto Poder fue confiscado por su línea editorial y se mantiene cerrado desde hace 2 años. De manera que yo no sé académicamente qué es el socialismo. Yo sé exactamente qué es el socialismo y qué nefasto es para cualquier sociedad cuando se pierde la libertad económica. Porque siempre que se pierde la libertad económica, que es lo que ha pasado en Venezuela, todas las demás libertades, la libertad política, la libertad de expresión, la libertad de reunión, de protesta, todas se ven amenazadas.
Hablemos un poco del proceso que...
No hay libertad política.
del proceso que llevó a tu encarcelamiento. Te imputaron delitos como elusión fiscal, legitimación de capitales y operación ilícita cambiaria. Desde el chavismo se te acusó de recibir dinero del exterior, desde Estados Unidos, y canalizarlo para financiar grupos de
Concretamente se me acusó de haber recibido dinero del presidente Álvaro Uribe, lo que dice un patriota cooperante, que es una figura que utilizó mucho la fiscalía en Venezuela, gente encapuchada, gente sin rostro, que inventaba una suerte de novelas. Y entonces este patriota cooperante que aparece en el expediente dice que yo recibía dinero del exterior, concretamente del presidente Álvaro Uribe, para desestabilizar el gobierno de Venezuela a través de mi medio de comunicación, a través de campaña contra el plan Patria Segura, que era un plan de seguridad del exministro de Interior y Justicia, Rodríguez Torres. Allí dice también que yo, además de eso, recibí unas instrucciones desde Costa Rica, de un exiliado político que yo no conozco, que fue director de la DC. Bueno, son todas estas cosas que en Venezuela se han inventado en los últimos años, porque en Venezuela no hay justicia. En Venezuela hay un sistema judicial comprometido con el partido de gobierno. En Venezuela la justicia es una caricatura. Y es precisamente la pérdida de la justicia, de la legalidad, lo que ha llevado a este caos que hoy realmente vivimos en Venezuela. Somos realmente la vergüenza del mundo. Y yo escuchaba el resumen que usted hacía sobre todo lo que ha pasado en Venezuela en los últimos días. Y uno, realmente como venezolano, le duele todo lo que la comunidad internacional está viendo de lo que está pasando en Venezuela, que realmente es una crisis compleja, terrible, de hambruna, así dicho, de hambruna, de violencia, y por cierto, una violencia que la clase política no termina de canalizar. Y entonces estamos llevando al país de bando y bando. Digo, no solamente quienes están en el poder y tienen, por supuesto, una mayor responsabilidad, sino quienes estamos en la oposición y que también tenemos una responsabilidad con el país, estamos llevando al país a una guerra civil. Y llegará el momento en que el gobierno querrá intervenir y no podrá, y llegará el momento, como ya está llegando, que la oposición formal, ligada a la mesa de la Unidad Democrática, querrá intervenir y no podrá, porque sencillamente Venezuela estamos removiendo la pasión más baja que se puede remover en cualquier sociedad, que es la pasión del odio.
Losenis, tu postura y posición en relación al chavismo y al gobierno de Maduro está más que clara, sobre todo porque ha sido detenido y apresado en 6 ocasiones en los últimos 10 años. Te han retirado el pasaporte, te han expropiado tu grupo periodístico. Pero ¿cuál es la visión y la posición que vos tenés en relación a la actuación en las últimas semanas, en los últimos meses, de la oposición, de la Mesa de Unidad Democrática? ¿Convalidás su estrategia de copar las calles, de protestar en las calles, de por momentos, obviamente, habilitar protestas violentas, ¿no? Donde se ataca con piedras, a palazos o lo que sea, a las fuerzas del orden? Esta estrategia, que en Venezuela muchos recuerdan que ha dado resultado ya en la década del 50, cuando el pueblo salió a las calles, permaneció en las calles muchos días hasta voltear, yo no sé si era el dictador Jiménez, tú me corregirás porque no sé tanto de la historia venezolana, pero esta estrategia de copar las calles, vos la compartiste, parece que es el camino para llegar a un fin de la crisis política.
Yo pienso que el derecho a la protesta es un derecho universal, político, que no puede ser cercenado por ninguna autoridad. En Venezuela en los últimos días ha habido violaciones claras y graves a los derechos humanos, porque la violación de derechos humanos solamente las puede hacer el Estado, que tiene la administración de la violencia legítima. Y el Estado tiene unas armas, los ciudadanos pagamos impuestos para dos cosas, ¿no? Es para lo que los ciudadanos hemos creado el Estado. Luego hay toda una confusión de los burócratas. Los burócratas creen que nosotros hemos creado el Estado para que se meta en la economía, para que intervenga la sexualidad de la gente, para que intervenga en la vida privada, para que cree sistemas de espionaje para los ciudadanos. No, nosotros hemos creado el Estado para que, uno, proteja a los ciudadanos de los criminales, es decir, que proteja su vida y que los proteja que proteja su propiedad y sus bienes, es decir, para respetar el derecho a la propiedad y el derecho a la vida. Ahora bien, las armas que nosotros hemos puesto en los funcionarios públicos y que además pagamos con nuestros impuestos, no las pagamos para que nos maten, las pagamos para que nos defiendan, rectifico, de los criminales, las pagamos para que protejan nuestras vidas. No pagamos esos impuestos ni pagamos esa seguridad para que estos funcionarios, como ha pasado en Venezuela, vuelquen esas armas contra civiles desarmados y los maten. En Venezuela ha habido asesinatos y eso son violaciones de derechos humanos. Eso es una primera cosa que quería aclarar. Ahora bien, la política, Diego y Juanchi, nació precisamente para sustituir la guerra, las pistolas, las armas, la violencia. La política es el debate de las ideas. Si una persona cree que la vida es la violencia, la guerra, el disparo, el trancar una calle, el agredir a un funcionario policial, el matarlo, el quemarlo en candela, si esas son las cosas que lo mueven, bueno, eso es muy respetable y seguramente sus ideas serán importantes y útiles en otro lugar, pero no en la política. Una persona que así piensa tiene que meterse a boxeador, a guerrillero, a general, pero no a político. Entonces los políticos en Venezuela de la oposición han abandonado el Congreso, han abandonado la idea, las ideas, han abandonado la dialéctica, han abandonado la discusión y nos han dicho que la vía es la violencia. E incluso la han agregado, ha habido declaraciones gravísimas de dirigentes de oposición en Venezuela que han dicho que las Naciones Unidas reconocen las capuchas. Yo no reconozco a nadie que se ponga una capucha. Yo te agradezco que tú hicieras una introducción sobre toda la persecución de la cual yo en lo personal y mi grupo editorial hemos sido víctimas en Venezuela. Yo jamás me he puesto una capucha ni me la pondré para enfrentar el gobierno de Venezuela. Ni nadie, muchos de los dirigentes honestos que hay en Venezuela, incluso periodistas que ahora son activistas políticos, ni tú Pérez Osuna, Kiko Bautista, muchos periodistas en Venezuela que les ha tocado, Alberto Ravel, que les ha tocado ahora enfrentar al gobierno de Venezuela, ninguno de ellos se pone en capucha. Entonces, los políticos, te decía, han abandonado el parlamento, la discusión, y nos han dicho que la vía es la violencia. Y además, que es lo que a mí más me preocupa, al tema de la protesta, que es legítimo y que sirve como presión para buscar una salida electoral, entonces los políticos han dicho cada vez que se amaga una salida electoral que la vía no es la vía electoral y que la vía es mantenerse en la calle, la vía es la violencia para producir, no lo terminan de decir claramente, pero aquí te lo quiero decir yo honestamente, ¿qué es lo que se quiere producir? Un golpe militar. ¿Hay posibilidades de un golpe militar en Venezuela? Creo que no. ¿Por qué? Porque mal planteado el problema, mal resuelto. Si no se entiende la naturaleza de lo que se combate en Venezuela, es muy difícil vencerlo. Hay algunos políticos que creen que el chavismo y la Fuerza Armada Nacional, el ejército en Venezuela, son dos cosas distintas. Y no lo son. La Fuerza Armada Nacional y el chavismo en Venezuela son lo mismo. La única diferencia entre la situación de los 70 en Chile y la situación en Venezuela actual, haciendo un paralelismo entre el presidente Salvador Allende y Maduro, es que la única diferencia que yo veo, todo lo demás coincide en inflación, pues, controles, gasto excesivo, escasez, violencia en las calles, una política económica errada, una polarización de la sociedad. En todo coinciden, en lo único que no coinciden es que la Fuerza Armada Nacional en Chile y Allende no eran la misma cosa, pero en Venezuela sí. La Fuerza Armada Nacional apolítica, no deliberante, que conocíamos hasta el año 98 cuando el señor Hugo Chávez llegó al poder, no existe. Esto realmente, la Fuerza Armada Nacional es de por sí el partido de gobierno, el real partido de gobierno en Venezuela no es el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido que fundó Hugo Chávez, es la Fuerza Armada Nacional. Entonces, ¿cómo a estos militares que nosotros llevamos años diciéndoles de la oposición, narcotraficantes, delincuentes, en Venezuela se está pasando una situación producto del odio social que hay, que ahora se publican fotos de funcionarios y sus jerarcas y los hijos, que además tienen unas vidas que no pueden justificar, ¿Cómo estos militares nosotros pretendemos que ellos se van a voltear para abandonar el gobierno? ¿Cuál gobierno si ellos son el gobierno? ¿Ellos se van a insubordinar para tumbar cuál gobierno? Ellos. Entonces, la única manera de construir una salida es a través de un acuerdo político, del diálogo. Y usted me dirá, pero es que las dictaduras no salen con votos. Es lo que dicen algunos en Venezuela. Y a mí esto me da risa. ¿Y cómo salió Pinochet? ¿Y cómo salieron de la dictadura de Videla y la dictadura militar en Argentina? ¿Y cómo salieron del franquismo en España? ¿Cómo salieron de la apartheid en Sudáfrica? Todos tuvieron gente valiente, líderes valientes, que no le tuvieron miedo a decirle la verdad a sus países, a sus sociedades. Y además de eso, a decirle que la vía no era la violencia, que la vía era buscar un acuerdo, reconocer al otro para salir de la situación.
Ese
reconocimiento del otro habla del reconocimiento del ciudadano. No, porque por supuesto tú con los narcotraficantes burócratas no puedes negociar. Tú no puedes perdonar a los corruptos, a los bolichicos, a toda la gente que se ha enriquecido en estos 10 años en Venezuela. Pero tú sí puedes reconocer a la persona que está en un consejo comunal, que es chavista aún y que vive en un barrio en Caracas. Tú tienes que reconocerlo, como hizo Adolfo Suárez, que desmontó el franquismo con los franquistas en España, como hizo Nelson Mandela, que desmontó el apartheid con los partidarios del apartheid en Sudáfrica, como hizo el presidente Patricio Aylwin en Chile, que desmontó el militarismo con los militares, como hizo el presidente Alfonsín en Argentina, que desmontó la dictadura con los partidarios de la dictadura. No hay otra vía en Venezuela que la vía del diálogo, de la vía del acuerdo. No hay otra vía.
Te iba a preguntar, pero la vía del diálogo, la vía del acuerdo, es una vía que no quieren ninguno de los dos protagonistas. Por un lado, Maduro ya le puso fecha a una Asamblea Nacional Constituyente que la oposición rechaza porque entiende que es un instrumento para seguir apuntalando el poder del propio Maduro, y por otro lado la oposición, que como tú bien describiste, tiene más intención de permanecer en las calles hasta esperar un golpe de estado quizá de unos militares que son el gobierno y que son decididamente chavistas. Entonces, ¿quién puede apuntalar el diálogo cuando los dos protagonistas ya tienen los caminos muy marcados?
Mira, entiendo una cosa, Diego y Guanchi, entiendo una cosa. Fíjate bien, el que menos le conviene el diálogo y el acuerdo, y me gusta realmente hablar de diálogo, porque diálogo es esto que nosotros estamos haciendo, intercambiar ideas, ¿no? Esto es un diálogo. Ahora, ¿qué es un acuerdo? Un acuerdo es si nosotros en esta conversación estamos conversando para buscar la solución a un problema. Es decir, llegar a un punto medio y resolver el tema. Cualquier tema. Entonces a mí me gusta hablar de acuerdo. Al que menos le contiene un acuerdo y un diálogo político en Venezuela es al gobierno. Realmente, no lo quiere. Entonces, pero el gobierno que lleva 15 años en el poder, además, asesorado por el gobierno de Cuba, la última dictadura comunista del mundo, unos expertos en el ardil y en el engaño, le han metido a la gente que el gobierno es realmente un partidario del diálogo, y es mentira. El gobierno en el fondo no cree en el diálogo porque no le conviene, porque un diálogo va a terminar en procesos electorales, y los procesos electorales en Venezuela el gobierno no tiene posibilidad de ganarlo. Ahora, la oposición está guiada por unos amateurs políticos, unos muchachos que tienen una gran pasión, pero que realmente están actuando con una enorme irresponsabilidad. Y le están cerrando las vías de escape al país. Por ejemplo, es cierto que esta Asamblea Nacional Constituyente, tal como está planteada, es una Asamblea Nacional Constituyente que irrespeta el artículo 5 de la Constitución, que dice que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, el cual la ejercerá a través del voto. Ahora, cuando la Constitución le toca explicar cómo debe ser el voto, claramente dice que el voto tiene que ser secreto, directo y universal. Y cuando se plantea esta cosa sospechosa, ¿no?, de los 168 constituyentistas sectoriales, inmediatamente nos encontramos con la realidad de que esta Asamblea Nacional Constituyente parece irrespetar de entrada el artículo 5 y la propia institución del voto. Pero entonces, ¿qué hacemos frente a eso? Participamos nosotros como oposición, presionamos para que esas bases comiciales sean unas bases comiciales ajustadas a derechos. ¿Desde dentro o no jugamos? No jugamos. Entonces, no estamos jugando y la oposición está permitiendo que el gobierno vaya a un proceso constituyente para perpetuar finalmente su objetivo, que es crear un Estado comunal donde desaparezca el voto directo y universal. Mira, la política es un oficio muy complejo para dejárselo a los amateuros. La política... ¿Me escucha?
Sí. ¿Aló? Sí, 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 te estamos escuchando.
La política es un oficio muy complejo para dejárselo a los amateuros. Y la política se hace haciendo política, es decir, discutiendo. En el fondo, el gran problema en Venezuela, para todos los amigos de Uruguay que me están escuchando, es el siguiente. El proyecto del gobierno, que es un proyecto socialista, estatista, interventor, controlador, es el mismo proyecto de la oposición. La oposición no tiene un proyecto distinto al gobierno. ¿Qué es lo que proponen todos los partidos en Venezuela? Todos los partidos proponen el mismo modelo socialdemócrata de intervención, de controles, de restricciones a la libertad económica, de fortalecimiento del Estado paternalista y de reducción de la libertad individual y de la iniciativa individual de los ciudadanos. Este es un proyecto que fue el proyecto que parió al presidente Chávez y al chavismo. Un proyecto fracasado que hizo que en momentos de los mayores ingresos petroleros en Venezuela en los años 70, durante el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, tuviésemos a su vez una de las inflaciones más grandes del mundo. No como la que tenemos hoy, que está proyectada para 3.000% este año. Pero ese es el modelo que ellos proponen. Por eso tú no has escuchado, tú que eres periodista de Uruguay, estoy seguro que si yo te pregunto a ti cuál es el modelo económico-político que tiene la oposición en Venezuela, tú no sabes responderlo. Y no sabes responderlo porque sencillamente la comunidad internacional no lo conoce. Y no lo conoce porque aquí no hay ningún solo líder en Venezuela que diga qué es lo que hay que hacer distinto. Sino que la única salida que proponen es salir de Maduro. Y por supuesto que uno de los principales pasos para salir de la crisis es salir del gobierno. Pero esto no se trata de un cambio solamente del gobierno. Se trata de un cambio de modelo, de hacia dónde vamos. ¿Qué se van a hacer con las empresas que están en manos del Estado, por ejemplo? ¿Hay que privatizarlas, sí o no? Hay algunos de la oposición que dicen que no. ¿Hay que hacer con el control cambiario que lleva más de una década en Venezuela, donde la gente no puede comprar dólares libremente? ¿Hay que liberar el dólar al día siguiente? ¿Hay que despenalizar eso, sí o no? Ninguno de la oposición lo dice. ¿Qué hay que hacer con las expropiaciones? ¿Qué hay que hacer con el control económico? ¿Qué hay que hacer con la educación pública? Todas esas cosas que tienen que ver con un modelo, no con, porque lo otro es cambiar un inquilino, es decir, mudar las ratas, mudar los ratones, pero dejar las madrigueras igual. Y de lo que nosotros hablamos es de cambiar las madrigueras, de hacer una reinstitucionalización del país.
Muy bien. Leocenis, ha quedado muy claro. Estamos hablando con Leocenis García, es periodista político liberal, obviamente, como lo habrán escuchado, venezolano, que... Capaz que lo novedoso de la voz de Leocenis es que no es una voz que esté de una vereda o de la otra, porque ha sido crítica tanto con el gobierno como con la oposición, y a veces son más difíciles de encontrar esta voz en un país donde las cosas se van polarizando mucho. García, un abrazo aquí de Uruguay y muchas gracias por estos minutos en Suena Tremendo. Vamos a estar siguiendo, obviamente, este tema y todos estos temas de cerca.
Muchas gracias. Saludos, Uruguay.